Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los deportes de Alicante, son las 3 y 25 minutos de la tarde. Estamos de vuelta después de la victoria del Hércules en Lleida, victoria vital, fundamental en un partido altamente peligroso para el equipo de Lolo Escobar. No fue un partido que vayamos a recordar durante mucho tiempo, porque no fue un partido vistoso para nada. Pero se ganó, que es lo que había que hacer. El Hércules entra en las 5 últimas jornadas del campeonato, todavía con opciones de alcanzar el playoff. Fijaros en qué punto estamos y con qué poco nos conformamos, ¿eh? Pero es la realidad. Así que hay que intentar amarrar esa quinta plaza, porque durante muchas semanas la situación ha sido complicada. Y esa sensación de fracaso ha estado muy presente. A día de hoy sigue estando presente. El equipo hizo un partido correcto, lo sacó adelante, pero no es un Hércules que a día de hoy todavía transmita grandes dosis de confianza. Lo tiene que seguir demostrando y tiene que seguir ganando partidos. Próximo domingo, 6 de la tarde, en el Rico Pérez ante el Olot. Equipo que está en zona de descenso a tercera federación. En teoría, el Hércules debería beneficiarse de este calendario que tiene en el final de temporada. Así que vamos a ver si el equipo en el Rico Pérez, de una vez por todas, da una buena imagen y saca adelante el partido sin miedos y sin historias raras. Ahora hablamos de la actualidad del equipo. Recuperamos algunos sonidos del fin de semana, de ese domingo con esa victoria del Hércules 0-1 en el Camp de Sports de Lleida. Es martes, es día de tertulia XXL. Enseguida saludamos a Gonzalo Blanes y a Reces, que nos van a acompañar en un instante para analizar todo lo que nos queda por vivir en este último mes de competición. La Liga acaba dentro de un mes, así que en un mes 5 partidos, 3 en casa, 2 fuera. Nos queda solo la visita a Zaragoza para jugar ante el filial del Zaragoza y la última visita de la temporada en fase regular. Esperemos que luego haya que hacer otras visitas en el playoff. Va a ser a Ibiza, a Camp Mises, donde juega el Ibiza Islas Pitiusas. Los otros 3 partidos del Hércules serán de local. Ahora con el Olot y luego el doble partido de manera consecutiva ante el Alcira y el Atlético Saguntino. Al frente del sonido está Quique Sánchez, con toda la producción y más noticias del día, Carlos Cuenca. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Se levanta, llega la pelota en la línea de fondo, se perfila para el centro con la derecha, Luque vuelve a recortar hasta en 2 ocasiones, ahora saca el centro, se envenena y el gol. Gol, 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 Riera. Gol, 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 gol. Del Hércules en Lleida. Aparece un defensa central con alma de delantero y goleador llamado Roger Riera. Gol de Roger Riera en la primera parte en Lleida. Si lo vivíamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, 5 golitos para el central catalán. Tuvo oportunidad de saludar a su padre. Cada vez que va el Hércules por allí suele traer suerte. Así que vaya a todos los partidos y que se asome a Zaragoza también, que está relativamente cerca, que nos queda visitar la ciudad deportiva del Zaragoza. Porque, bueno, pues lo sigue el padre de Riera en todos los desplazamientos que tiene el Hércules por aquella zona. Y la verdad que recuerdo haberlo visto en Badalona, donde marcó Roger Riera y se ganó 0-1. Y ahora se ha vuelto a ganar de la misma manera, con un gol de Riera después de un córner, una jugada muy mal defendida por parte del Lleida. Y Riera está dando una de puntos tremenda, ¿eh? Pero puntos además realmente importantes. Ya os digo, estos dos triunfos fuera de casa al Badalona y al Lleida son 4 puntos más. Sin esos 4 puntos más, imaginaros dónde estaría el Hércules de Alicante. Bueno, tabla de goleadores, 6 goles Mitchell, 6 goles Alvarito, que anda atascado. El otro día jugó de delantero y un poquito mejor que en banda, pero sin grandes ocasiones. Y Riera, 5. Es el tercer máximo realizador de la categoría, de Ander Vitoria y de Jack Harper. Ni están ni se les espera. Luque jugó por primera vez, diría, esta temporada como titular y estuvo bien. Lo que pasa que tenemos un problema de confección de plantilla, otra vez más. Al final, Luque es útil en la banda izquierda, en la banda de Alvarito. Es un jugador de un perfil similar, ¿no? Que sale hacia adentro, con la pierna derecha y tal, pues un poco lo que hace Alvarito. ¿Qué pasa? Que para meter a Luque, muy probablemente tengas que recurrir a jugar con Álvaro de delantero centro, como el otro día en Lleida. Pero bueno, que se ganó y que de momento no hay que darle más vueltas al asunto. Riera, en teoría, no va a estar el domingo al ser expulsado el otro día con doble cartulina amarilla. Así que baja sensible en el eje de la defensa. A ver si llega Diego Jiménez, aunque le faltará ritmo por todos sitios porque lleva de baja como un mes o más. O si no, hay que echar mano de Dani Marín. Sería Dani Marín el jugador del central diestro. Ya lo hizo, creo que ante la Peña Deportiva. Jugó el Hércules con Dani Marín y también con Mario Gómez. También estaba sancionado ese día Roger Riera. Por aquí está Carlos Cuenca. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sigue sin depender de sí mismo el Hércules. Estamos todos un poquito más contentos, más positivos, sin tirar las campanas al vuelo, pero no depende de sí mismo, depende de lo que hagan Manresa y Terrassa, ¿no?
Sí, que siguen sumando y han ganado los dos esta jornada, así que el Hércules no depende de sí mismo. Otra cosa es que intuimos que si el Hércules es capaz de sumar muchos puntos, ganar 4 de 5 o 5 de 5, pues a lo mejor sí logra meterse por ahí, pero efectivamente no depende de sí mismo. Sigue habiendo dos rivales mejores, Manresa y Terrassa, que los dos ganaron este fin de semana.
Ahora, repasando la aplicación de Bisoccer, hay una opción en esa aplicación que seguro que muchos de vosotros conocéis. Cuando te metes en Segunda Federación, imagino que pasa en todas las categorías, pero en Segunda Federación, en el grupo 3, hay una parte que te dice predicción, ¿no? Un poco una estimación de lo que, según Bisoccer, en base a unos parámetros, si juegas en casa, si juegas fuera, ante qué rivales, cómo están de dinámica y tal, te hace un cálculo. El Hércules, según ese cálculo, esa predicción de las 5 últimas jornadas, no entraría en el playoff, Carlos. Se quedaría un punto por detrás del Manresa, ¿no?
Esto es inteligencia artificial basada en datos y en trayectorias, lo que hace Bisoccer, efectivamente. En predicción, el Hércules se quedaría sexto, adelantaría, según esta predicción, al Terrassa.
Iríamos a la Copa, ¿no?
Pero no adelantaría al Manresa. Se quedaría, según insistimos, la predicción de Bisoccer, sexto, con 42 puntos frente a los 44 que tiene el Manresa. Y
el Hércules creo que llegaría a 50, que son 8 más. Predice Bisoccer que haría 8 de 15. Quedan 15 en juego, haría 8 el Hércules. Serían, correcto, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Y le da al Manresa pocos puntos también, porque
51.
Le da 7. O sea, tiene 44, 51, 7 puntos de 15. Bueno, yo creo que los dos lo van a hacer mejor, ¿eh? Tengo la impresión de que el Hércules va a sumar más puntos de 8, espero, porque con 8 seguro que no llega, pero el Manresa con 7 creo que va a hacer alguno más. Sinceramente creo que anda bien, sobre todo en su estadio, y además el calendario que tiene el Manresa es de los cómodos. Ahora lo repasamos. Sonidos de Lolo Escobar. Hablábamos con él después del partido en Lleida y decía esto, después de una semana en la que había elevado el tono de crítica hacia el vestuario, reconoció que lo que buscaba con esa rueda de prensa post-Terrassa era picar a los futbolistas, bueno, pues para provocar una reacción.
A veces un entrenador dice y hace cosas que porque tiene que hacerlas, porque cree que es lo mejor para buscar una reacción en el grupo, y hemos ganado, el ganar justifica todo, entonces las palabras del otro día están justificadas en la victoria. Si hubiera perdido, hubiera sido lamentable lo que dije y me había cargado la moral de mis jugadores. Entonces, bueno, creo que lo hice para buscar esta reacción de hoy, para que vean lo que cuesta ganar, lo importante que es agarrarse al campo los últimos segundos, o sea, pues todo lo que he visto hoy en la prórroga, que hemos hecho lo que hacen todos los equipos del grupo, que hay que perder tiempo, que hay que irse al suelo, que hay que intentar defender cada jugada como si fuera la última, que hay que ser contundentes. Pues bueno, pues eso, hoy lo han sacado y no me vale de nada si el domingo que viene no lo sacan. O sea que habrá que seguirles tocando un poco la fibra.
Habrá que seguirles tocando un poco la fibra, pero sin pasarse, mister, ¿eh? Que en alguna de estas se rompe la cuerda y ya veremos si ese vestuario... Realmente él rajó, pero al final yo creo que los jugadores que juegan no se dan por aludidos, muchos de ellos. Rajó de los que, pues de los... Yo creo que iba el mensaje de Lolo Escobar, iba por Harper, por Ander Victoria, por algunos que están más pasotas, ¿no? Pero yo imagino que Mitchell no se daría por aludido, que, no sé, Roger Riera no se daría por aludido, Carlos Abad no se daría por aludido. La gente al final...
Entonces...
Pues ahora lo hablamos, Refes, ¿no? A ti no te ha gustado, ¿no? Ni antes ni después. Y este otro mensaje que hemos rescatado de esa conversación con Lolo Escobar, con el técnico del Hércules después del partido en Lleida. ¿Cómo estaban los futbolistas camino del estadio cuando estaban a 5 puntos del Manresa, que había ganado por la mañana?
Totalmente de acuerdo. O sea, cuando nos hemos montado en el autobús, ya las caras, he dicho, digo, esto puede acabar muy bien o acabar muy mal, porque ya las caras eran caras como de determinación, muy serias. No he visto las coñas que tienen normalmente antes del partido. Les he visto muy, no sé si era centrados, miedo o una mezcla de las dos cosas, pero la verdad es que han salido al campo pues como hay que salir, como tiene que salir Hércules.
Pues era de concentración más que de miedo, porque el equipo acabó sacando la victoria. Sí es cierto, y ahora lo repasamos. El Hércules se está enfrentando a rivales que tienen más miedo que él. O sea, el Lleida, una sensación de nerviosismo, de perder la pelota. O sea, yo creo que el calendario le puede venir bien al Hércules. Luego ya veremos, ¿eh?, cuando se enfrente a rivales buenos, ojalá en la promoción, hasta dónde se puede llegar. Bueno, hemos escuchado a Lolo Escobar después de la victoria del Hércules 0-1 en Lleida. Tenemos que escuchar a Siviero después de la humillación que recibió el Intercity en Tajonar ante Osasuna Promesas. ¿Qué se puede decir hoy de una victoria que ha picado mucho en el club, que ha escocido mucho? ¿Qué se puede decir hoy del Intercity y de Siviero, Carlos?
Que va a continuar hasta final de temporada, Gustavo. Siviero, 5-1 perdió el Intercity en Tajonar contra el Osasuna B. Es la derrota más abultada de la temporada y de los 6 años de historia del Intercity. Nunca había perdido 5-1. De hecho, lo más parecido es un 4-1 hace un par de años en tercera división, un 1-4 en casa contra el Azeneta. Jugó mal, un partido que empezó ganando, iba 0-1 ganando en el minuto 5, iba 3-1 abajo ya al descanso y terminó perdiendo el Intercity 5-1. Sorprendente bajón del equipo, nivel muy bajo, especialmente de algunos defensas, por ejemplo los centrales, que Kojevic y Álvaro Pérez estuvieron sorprendentemente mal en Tajonar. Y la noticia que estamos contando hoy es que la directiva no se plantea cambiar de entrenador. Es decir, que va a seguir Gustavo Siviero hasta el final de temporada. Quedan 7 jornadas, se entienden en la directiva del Intercity que cambiar de entrenador a estas alturas no garantiza resultados positivos. El Intercity va a jugar contra la Nucía el sábado a las 7 de la tarde. Es un partido clave. Están empatados a 37 puntos. Esto es uno más que la zona de descenso. Y a ver cómo llega la Nucía, porque la Nucía el miércoles tiene un partido aplazado que lo va a jugar contra el Amorebieta.
Mañana
miércoles. Y Siviero, en su rueda de prensa más dura esta temporada, dijo que se iba de Pamplona avergonzado.
A mí esto me llena de vergüenza, la verdad. Yo estoy muy avergonzado. No puede ser que perdamos un partido así de ese tipo, sobre todo habiendo empezado como empezamos, pero está claro que fuimos a menos desde el gol. Fuimos a menos. Perdimos duelo, no competimos, teníamos una pasividad defensiva llamativa para un equipo que se está jugando lo que se está jugando y que se había puesto por delante en el marcador. Entonces, cuando vos competís con esos niveles de entrega, de disputa, pasa lo que te pasa.
Duro, Siviero.
Estaba muy enfadado.
Me llena de vergüenza esta derrota. Pasividad llamativa de los defensas del Intercity. La verdad que viendo el resumen, yo no he visto el partido, he visto el resumen de los goles. Salen en todas las fotos que Kojevic y Álvaro Pérez, efectivamente, muy bajo nivel de los dos. Álvaro Pérez en un duelo, en una contra, sale por el suelo y se la lleva al rival y acaba en un un pase a gol. En fin, tremendo, muy mal. Con ese nivel, el Intercity se va a segunda red. O sea, ahí, o elevan el nivel defensivo y de intensidad, o así no gana los tres partidos que le quedan.
Hay gente, hemos contado la noticia en Twitter hace un rato, y hay gente pidiendo, sorprendida con la noticia de que Siviero vaya a continuar, pidiendo la cabeza del míster, pero hay que decir que...
Si no lo han hecho ya, no parece...
Que a lo mejor se puede cuestionar a Siviero en el conjunto de la temporada, pero yo estuve en Tajonar y lo que falló fue el equipo, para mí, ¿eh?
Los jugadores, sí. ¿Te has metido también en Bisoccer a ver la predicción? ¿Baja el Intercity o no?
Ni baja el Intercity, según la predicción de Bisoccer.
¿Y quién campeona?
Ni baja la Nucía y subiría... El Eldense, que por cierto, perdió en Amorebieta. El Eldense, lo que pasa es que luego perdió el Castellón en casa contra el Calahorra, resultado completamente sorprendente. Perdió el Castellón en Castalia contra el muy colista Calahorra. Bueno, en cualquier caso, esto es una predicción. La realidad dice que el Eldense va líder con 56 puntos y que tiene 4 de ventaja sobre el Castellón. Partido clave para el ascenso y para el descenso, el que se juega mañana en la Nucía. La Nucía... Amorebieta, si gana el Amorebieta se mete en la lucha contra el Eldense, si gana la Nucía, toma aire, porque la Nucía está en el mismo lío que el Intercity.
3:41, están por aquí Reces y Gonzalo Blanes, es día de tertulia en la cadena COPE. He visto a Reces con ganas de hablar sobre Lolo Escobar. ¿Qué te pasa con Lolo? Hola Reces, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, no.
Pues, que un entrenador salga a la rueda de prensa a pinchar a sus jugadores con mensajes más críticos, ya, no te gusta.
Mejor, no me gusta para nada porque lo que siempre se dice es que las cosas las tienes que lavar dentro de casa y por lo tanto no espolear todo lo que tengas que decir. Y de todas formas, si tú dices una cosa en el sentido de para que tus jugadores se vayan creyendo, ¿qué es lo que ocurre en el partido siguiente? O sea, si ya dices una cosa, ¿qué tienes que decir en el partido siguiente? ¿Darles pastel y decirle, lo habéis hecho muy bien, chicos, ahora no tomaros vacaciones? O sea, no lo sé, no llego a comprenderlo. O sea,
que estaba caliente, yo creo, el día del Tarrasa, bueno, porque el Hércules regaló 2 puntos.
Vale.
Y ojalá, ya veremos si nos acordamos de esos 2 puntos al final de la temporada, y salió y empezó a repartir.
Pero si reparte siempre.
Bueno, pero el otro día ganaron. Si ganas 0-1 no vas a rajar, ¿no? Claro, digo yo.
Bueno,
que podría haber rajado de alguno. Bueno. Pero bueno, lo
no, pues es lo que te quiero decir. A ver, en teoría, o por lo que tú has comentado después, las críticas no iban dirigidas a los jugadores que habitualmente juegan, sino al tema del banquillo. Pero lo mismo lo puedes mantenerla en el siguiente partido, aunque ganes, ¿no? Porque lo que tienes en el banquillo...
Siguieron sin jugar.
Es que te vuelvo a decir lo mismo, y creo que lo comentábamos en el partido que jugó aquí en casa, que se empató 2-2. Es que era decepcionante mirar hacia el banquillo y decir que es lo que tengo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Que la gente que tienes para competir, para salir del banquillo, es cero. O te resta en vez de sumarte. Pero bueno, pero si tienes un diálogo, un día, manténlo por lo menos.
También es verdad que Lolo el otro día dio la razón a aquellos que dicen que algo más hay. O sea, el día del Tarrasa se puso muy en la línea de qué desastre todo, que mi plan B no funciona nunca porque tengo muy poco donde elegir. Pero es cierto que el otro día, por ejemplo, usando a Luque, pues te da la asistencia del gol y, hombre, algo te puede dar. Que seguramente no sea el jugador idóneo para lo que necesita el equipo, porque más que un banda izquierda, lo que necesita el Hércules es un banda derecha. Pero, dicho eso, algo te puede aportar. Gonzalo Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantado.
No hemos hablado de lo de Oliver todavía, Carlos. Que falta de respeto es esto. Llevamos 20 minutos aquí charrando de historia.
Bueno, cuando Reces ha dicho lo del pastel, no sé si se refería a la tarta de zanahoria que se ha comido antes de subir.
Y a esas 1000 hojas de chocolate, ¿no?
Sí, por empezar por el final, por el postre. Pero bueno, que hable Gonzalo, que es el que casi nunca puede venir.
Yo, mira, venía aquí, me has preguntado cuando me has visto, ¿cómo lo ves? Estaba medio decepcionado después de comer allí. Vamos a subir.
Al equipo quinto.
lo veo el año que viene en primera ref. Ha sido una maravilla, la verdad.
Hemos comido muy bien. Hoy hemos de decir que no hemos recurrido al arroz, ¿no? Hoy apetecía más picoteo después de la Semana Santa y tal, ¿no? Hay que ir...
Y nos ha vuelto a sorprender.
Después de que Carlos Cuenca estuviera de pinchos en Pamplona pues hemos decidido ir a
probarse los pinchos.
A seguir, pues tienen un pincho muy interesante, ¿no? Era el de... Es una especie de...
de, no sé, creo, ¿no? Es un poco con pulpo, pero es como...
Como una piruletita
de pulpo. Una piruleta de pulpo, sí. Muy como buena, una croqueta así en una piruleta, vaya, no, no sé cómo explicarlo mejor.
La ensalada de capellán...
Y el boquerón.
El boquerón.
Oye,
ahumado.
Oye, un boquerón ahumado ahí con un puntito de brasa, fantástico. Che, o de Oliver, que estamos cansados de decirlo. Encima nos hemos encontrado con herculanos que
como
estaban
casi
ahí.
Siempre.
Alex estaba por ahí, así que disfrutando de la buena gastronomía de Oliver, que justo después de la Semana Santa, ahí sigue, repartiendo alegría y comidas.
Y sabor.
Y sabor,
Y sin cerrar la cocina.
Y sin cerrar
la tarde.
Dicho esto, Gonzalo, ya hemos dicho que estamos bien, contentos, después de comer en O de Oliver. ¿Cómo lo ves después de la última victoria? Mejor un poco, ¿no?
Sí, no, hombre, evidentemente lo vi sinceramente negro después de que ganaran Manresa y Terrassa, porque soy un convencido que si el Hércules no gana en Lleida estaba fuera. Pero ganó. Por primera vez en mucho tiempo un partido con presión se ganó. Y bueno, pues eso tiene que ser un estímulo. A ver, yo tengo la sensación de que el proyecto está como está, pero vale para ganar a los equipos de zona media-baja. Y el calendario ahora viene en equipos de zona media-baja. Entonces eso es lo que me da cierta confianza, no en el proyecto, que no hay por dónde cogerlo, pero sí en esa sensación de que con el estímulo, con la intención de Lolo de que el equipo esté lo más metido posible, creo que esta plantilla sí está capacitada para ganar a los 10 peores equipos de segunda red. Y contra ellos, quitando al Saguntino, que ahora está en un buen momento de forma, creo que el Aragón está en una sensación de que no anda bien... Pues hay que volver a repetir lo de Lleida, hay que ganar los partidos, pero bueno, no puedo ser optimista porque luego viene un playoff. Y la sensación que yo tengo es que el equipo...
Y no sería responsable hace una semana hablar de lo caótico que era todo y hoy decir que el equipo va a ascender. No, hay que ser responsable. Yo tampoco. O sea, el equipo ganó, compitió... Sacó adelante un partido ante un equipo con más miedo y con más nervios, que era Lleida, y con menos presupuesto.
Parecía el Hércules, el Lleida.
Es que era la peor versión.
Y con bastante peor plantilla.
Claro, mucho menos presupuesto. Era la peor versión del Lleida que yo recuerdo.
Correcto.
Nunca. Es que yo no he visitado al Lleida con una sensación de equipo tan justo. O sea, no había calidad casi por ningún sitio, ¿no? Y te ganó 0-4 en el Rico Pérez en un día. Que fue caótico para el Hércules por la expulsión de Trullols y todo lo que pasó en ese encuentro. Yo coincido con Gonzalo. Creo que el calendario le puede dar un empujón al Hércules, que es lo que le falta. Luego ya será otra historia ver cómo compite el equipo contra un segundo y todas estas cosas.
No tiene buena pinta, la verdad, pero el fútbol a veces es caprichoso y ojalá lo sea en esta ocasión. Pero las sensaciones no son buenas.
Bueno, es que al final te vas de Lleida con un balón al palo de ellos, con una parada importante de Carlos Abad.
De todas formas, Juanfran, yo...
Un gol de tu central, porque si tiene que meter el gol otro, pues a lo mejor no lo mete. Siguen los problemas de gol.
Esa para mí la preocupación.
Siguen los problemas de gol. Es verdad que en defensa tampoco se sufrió mucho más allá de dos ocasiones. Creo que el equipo defendió mejor que el día del Terrassa, aunque también es verdad que el rival era peor.
Eso es.
Entonces no le generaron porque el Lleida pues generaba poco, ¿no? Dicho eso, bueno, pues vamos a darle mérito, ¿no? Se ganó fuera de casa, que es lo que hay que hacer, y ya está. Y ahora a ver qué pasa con el Olot.
Sí, no, lo que voy a decir es que cuando se montó este nuevo formato de fútbol, a mí un director deportivo me dijo, mira, esto es lo que va a propiciar es que la primera ref va a tender a una segunda B, porque al final económicamente tampoco va a ser sostenible, no hay derecho, y la segunda ref va a parecer una tercera división. A mí cada día la segunda ref me parece más triste, y lo que es lamentable es que el Hércules en ese perfil de competición esté peleando por el quinto puesto.
Sí, a mí me parece cada día peor la categoría.
Y va a ir.
Y pensaba que con los catalanes iba a mejorar el nivel, pero no lo creo.
Es que no hay ningún ingreso, es que al final son... ¿Cuánta gente había en el Camp de Sport de Lleida?
Bueno, era una cosa espantosa en cuanto a ambiente.
Y la plataforma...
Con todo el respeto, no simplemente... que yo he ido a Lleida y he visto un ambiente de fútbol muchísimo mayor. Y el otro día es que si se llegó a los 1.000 sería mucho. No he visto ni si ha dado cifra oficial el Lleida, la verdad, pero a mí me pareció que había 800 personas.
Entonces esta competición no hay ingresos televisivos, no hay ingresos por taquilla, no hay interés, porque es el cuarto escalón del fútbol español, cada vez mengua más. Lo que me da muchísima rabia es que el Hércules en esa competición, y presuntamente con un presupuesto más alto, sea incapaz de salirse de la tabla. Es que no lo puedo entender, la verdad. Es que ni haciendo la cosa hecha, la verdad.
Sí, bueno, es que se han hecho muchas cosas mal, Gonzalo.
Entonces, sí, está claro.
O sea, al final... tener dinero y traer a los peores delanteros seguramente de la categoría, es que cualquiera tiene mejores delanteros que tú, a día de hoy.
O sea, estadísticamente, o sea, nadie tiene dos delanteros con dos goles entre los dos, es que nadie lo tiene.
Claro, nadie, hasta cualquier equipo tiene...
No, hasta el Ebro, que lo miren. Que
la semana pasada
votabas
que no estabas con Lolo. Decías, no sé, ahora el discurso de Lolo...
No me gusta. A mí me gustan los entrenadores que hablan a la cara de los jugadores. Yo quiero que Lolo Escobar...
¿No piensas que a lo mejor sí está hablando a la cara dentro del vestuario? Más allá de que lo haga luego en el otro lado.
No, porque él comentó que dio esa rueda de prensa para airear, ¿no? Yo no necesito una rueda de prensa. Yo quiero entrar al vestuario y que le hable a la cara a los jugadores. Y que le diga a los jugadores, tú no vas a jugar más conmigo porque no vales. Y tú, con esa actitud, conmigo no juegas. Y ya está, no necesita luego en la sala de prensa decirlo. Quiero decir, además voy a decir una cosa que el otro día también me dijo un director deportivo. Muchos jugadores no escuchan la rueda de prensa. Ni la escuchan ni la leen. Entonces, la rueda de prensa tú la das para los periodistas y para los aficionados, no para tus jugadores. La rueda de prensa es otro perfil. Tú tienes que hablar a tus jugadores a la cara y en el vestuario. Dicho eso, no es que yo esté en contra de Lolo, es que no me gusta este formato de voy a criticarles en la rueda de prensa para que se motiven. Es que ni siquiera eso acaba de motivarles. Entonces, a mí me gustaría que eso se hablara en privado y que luego en la sala de prensa, pues aunque comparto la opinión de Carlos de que mola que sea un entrenador que habla
sí,
claro...
Sí, a mí me gusta que hablen claro, y que no
a veces
otras cosas.
Se pasa de frenada,
sí,
¿no?
Sí, pero yo tengo la impresión de que a lo mejor puede tener que ver con la experiencia.
Sí, claro.
O sea, ¿qué ha pasado? ¿Con Pacheta o con algún otro entrenador? El Bordalás, recuerdo, de los orígenes, ¿no? En el 2005 o 2006, cuando vino aquí.
Era ese perfil.
Luego adquieren experiencia y actúan de otra manera y son muy buenos entrenadores. Es verdad que a lo mejor le falta también a Lolo
ese punto.
Está claro. Efectivamente, aquí al final quieres entrenadores en cuarta categoría con cierto potencial. Bueno, pues tienes que pagar un peaje. El peaje, inexpertos algunos u otros que no están acostumbrados a manejar determinadas situaciones de masa social y de repercusión. Es cierto que del grupo ahora mismo... El porque decías, joder, estadios, el Rico Pérez y el de Lleida, son los dos mejores estadios seguro de la categoría. Mejores a lo mejor no, que nadie me malinterprete. El Rico Pérez no está mejor que el del Manresa.
Con más capacidad.
Claro, más imponentes, ¿no? Por aspecto. Pero luego es cierto que Lleida está muy en horas bajas. Lo que hemos conocido de Lleida no tiene nada que ver con esto. Es una situación muy precaria a nivel económico y bueno, pues es verdad que al Hércules le cuesta ganar todo hasta ese tipo
de
partido, ¿no? Y a efectos también de presión, pero sí de repercusión, la que hay aquí yo creo que es la más importante del grupo. Eso es cierto. No con ello quiere decir que los jugadores les tiemblen las piernas cada vez que saltan al Rico Pérez. Eso no debería ser así, porque lo que decía Tote hace una semana, ¿no? Porque se dediquen a otra cosa. Si no eres capaz en esta categoría de aguantar, si lo que te tiene que gustar es estar en este
además
club, ¿no?
A ver, yo puedo interpretar que el Hércules en un partido decisivo donde si no gana se quede fuera, sí, le que pese esa, pero si estamos en esta situación es porque lo hemos hecho muy mal desde el primer día y todos los partidos no ha pesado. El problema es que se ha hecho una plantilla mediocre y el Hércules no puede soportar una plantilla mediocre porque tiene presión. Entonces claro, eso lo juntan, es un cóctel, y es verdad que todavía está en la pelea, pero a mí me sigue doliendo que estemos aquí debatiendo si vamos a hacer quintos, la verdad, sinceramente.
¿Cuántos puntos crees que pueden hacer falta, Gonzalo?
Yo creo que 3 victorias y 2 empates es la fórmula ideal para no tener que mirar de reojo a nadie. 11 puntos.
53.
Sí. Para no mirar de reojo.
Sí, sobre todo porque que no llegue nadie a 53. O sea, porque al final no cualquier equipo que llegue a tus mismos puntos te va a ganar por el haberas, ¿no?
Yo creo que con un 3-2-0 se mete seguro. Ahora, si no consigues esos 11 puntos, ya dependes de que fallen, ya dependes de terceros. Yo sinceramente creo que el Hércules, aunque matemáticamente no, pero yo realmente creo que no depende de terceros.
Es que realmente el Manresa tiene 44, a poco que haga 8,
eso es,
que son 2-2-1,
eso es,
se te mete en 52.
Correcto.
Pues tú tienes que hacer uno más para pasar.
Eso es.
Porque los goles
mínimo,
no tenemos mínimo, pinta de maquillarlos, ¿no?
Y la otra opción
¿no veis al equipo haciendo un 5-0 en algún momento de este final?
En Ibiza, el último, un 0-8.
Yo lo pensaba el otro día, cuando le iba ganando 2-0 al Terrassa, pensaba que le podía el Hércules pelear incluso el Averas particular
claro
al Terrassa y terminó
2-2.
Dejándose empatar a 2, no dejándose a posta, digo, permitiendo que el rival le empatase a 2. A mí me preocupa lo futbolístico, Juanfran, que veo pocos argumentos para que el Hércules sume tantos puntos a nivel ofensivo. A nivel defensivo, pues sí, Carlos Abad, las porterías a cero que en las últimas semanas ha dejado el equipo, varias porterías a cero, está bien. A ver qué pasa ahora contra Lolo sin Riera, que es seguramente el mejor central del equipo. Pero me preocupa lo ofensivo. Me preocupa lo ofensivo porque veo pocos argumentos ofensivos para que el Hércules sume tantos puntos. Alvarito lleva un par de meses que ya no aparece como aparecía en la primera vuelta de la Liga. Jean Paul lleva un mes también que ya no mete goles. Es verdad que estamos seguramente, no este fin de semana, pero sí en este último mes de competición ante el mejor Mitchell, el Mitchell más llegador, que mete faltas, que llega y que mete goles. Riera reapareció el otro día con su quinto gol, pero es que no hay mucho más. No sé si la aparición de Cedrés a partir de este fin de semana, que tampoco ha hecho nada, a nivel ofensivo Cedrés esta temporada.
No ha marcado
ni un gol. El año pasado hizo uno, con el Intercity. Tampoco es que sea un jugador que vaya a ser determinante en ataque. Ojalá. Yo me preocupa eso, que a mí me preocupa
que
eso.
No hay argumentos
que
ofensivos.
No haya argumentos ofensivos, que para pensar en un Hércules que vaya a llegar al playoff, pues hay que pensar en un Carlos Abad Salvador, en algún gol de Riera, en algún gol de Mitchell, y para pensar más optimista aún en que esto va a terminar en Luceros, pues en ascenso, no, eso hay que pensar en un playoff, claro. Dejando los cuatro partidos, las porterías a cero, que un día aparezca Mitchell, otro Riera y otro Alvarito.
Y otro Jean Paul. Sí, es que las cuentas seguramente de Lolo Escobar vayan por ahí. Hacemos la pausa antes de las 4.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Cliversaló, tu centro de referencia contra el dolor en Elda Petrer. Contamos con la unidad más completa en tratamiento crónico del dolor. Patologías como hernia discal, artrosis de columna, de rodilla, hombro y cadera tienen solución con técnicas mínimamente invasivas. Contamos con servicio Fastpass todo en el mismo día. Fisioterapia avanzada, traumatología, diagnóstico por resonancia magnética, consulta y tratamiento. El equipo dirigido por José Antonio Bernabéu, el doctor Pablo Martínez y su equipo de profesionales le esperan en la calle Fray Luis de Granada 30 de Elda y en cliversalud.com.
De la fusión de nuestras tradiciones y las técnicas más avanzadas nacen los vinos y aceites de Bodegas Francisco Gómez. Vinos ecológicos de extraordinaria fuerza y personalidad como Fruto Noble, Sauvignon Blanc, Bocanegra, Serrata y otros que podrás conocer en la visita a las Bodegas Francisco Gómez. Infórmate en bodegasfranciscogomez.es. Disfrútalo. Renueva los electrodomésticos de tu apartamento con el lote especial de Mega Hogar. Frigorífico combi, horno, placa vitrocerámica y lavadora desde solo 799 euros. Financiala a tu medida. Visítanos en nuestras tiendas en Babel y Vistahermosa o en megahogar.es. ¿Te imaginas una alfombra diseñada por ti o por tu artista favorito? Alfombras Hispania lo hace posible. Fabricante de alfombras desde 1929. Diseñamos y confeccionamos alfombras personalizadas, únicas, para particulares, instituciones públicas, religiosas, militares, museos. Si puedes imaginarla, podemos crearla. Visítanos en alfombrashispania.com. Ningún sitio como Madagascar Mascotas para cuidar de tu mascota. Peluquería canina y felina, centro de adopciones, adiestramiento, servicio a domicilio y el mejor asesoramiento por parte de profesionales. Descarga nuestra app y pide cita en nuestra peluquería. Madagascar Mascotas, 10 años del mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota. Noticia de última hora. Noticia de alcance. A partir de hoy ya no tendrás que esperar para tu coche nuevo. En Ford Movilsa te podrás llevar el coche que quieras de forma inmediata. Se acabaron los tiempos de espera. Ford Movilsa te ofrece lo que otros no pueden. Así de claro. Puedes comprobar la veracidad de esta noticia en carretera de Valencia, kilómetro 88-800, en San Juan, Alicante.
¿Tienes dolor desde hace meses o incluso años? ¿Te han dicho que tienes que operarte por una lesión o enfermedad en los huesos? Clinic PM es tu solución. La clínica de traumatología y unidad del dolor en Alicante que trata cualquier dolencia o problema musculoesquelético evitando operaciones innecesarias. Pon fin a tu dolor o problemas traumatológicos sin pasar por un quirófano. Pide una segunda opinión médica en clinicpm.es. 13 premios sanitarios avalan sus resultados.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver, búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Llegamos en segundos a las 4 de la tarde, vamos a dejaros enseguida con la tarde de COPE. Pilar Cisneros, Fernando de Aro continúan aquí en COPE. Y a las 4:30 tenéis disponible el podcast con Gonzalo Blanes, con Reces y con Carlos Cuenca. Sigue un ratito más la tertulia en internet. Seguimos en este tiempo de XXL. Hablando de, ha dicho Gonzalo, nos hemos quedado ahí dándole vueltas, ¿eh? 11 puntos, ¿no? 11 puntos habría que hacer seguramente para asegurar el playoff. Serían 3 menos que la pasada temporada, que hubo que hacer 56.
Si hacemos 15, mejor, ¿eh?
Sí.
Puestos a hacer.
Hablando de, con los antilolo, que tengo por aquí alguno, decía Carlos los números de la pasada semana. Creo que eran 25 de 45. Quedaban 2 partidos para cerrar la vuelta de campeonato. Se ha metido en 28 de 48. Uh-huh. La vuelta entera son 17 partidos, son 51. Sí, bueno, 28 de 48 ya son números playoff. Porque el año pasado Mora hizo 56, es decir, le quedaría un partido de la para cerrar la vuelta y ya habría hecho la mitad. O sea, esos números de playoff. Vamos a poner también el discurso seguramente en ocasiones.
¿Cómo se nota que es amigo, eh?
No, para nada. Solo lo veo en las ruedas de prensa, no penséis.
Números de quinto, ¿no? De playoff.
Sí, pero es cierto que ya es mucho para de dónde venimos.
Ahí te veo la aclaración, Carlos. Te veo.
¿Son números de quinto o en esta liga algo más? No, de quinto. Igual. El año pasado eran de quinto y este año seguramente sean de quinto.
También.
Pero son 28 puntitos. Si hiciera también los de Lolot, que espero que los haga.
31.
Serían 31. Eso ya seguramente son números de
pelear al español y al Valencia Mestalla.
Tercero o cuarto. Así que, bueno, son números bastante interesantes para de donde venía el equipo, que venía de estar abajo, ¿eh?
Sí. Lo son. De hecho, si es que si el Hércules está donde está ahora mismo con opciones de playoff, uno, porque los rivales, ninguno de esos terceros, cuartos, quintos han arreado del todo, y dos, por los Escobar, está claro, eso está clarísimo.
De la plantilla, hay que hablar hoy, por ejemplo, del caso de Luque, y luego hablaremos también de los chavales de la cantera. El filial Gonzalo está casi descendido.
Sí,
¿no?
A ver, se enfrenta curiosamente a los dos equipos que le marcan frontera de permanencia, que son Silla y Acero, no vale más que ganar, vamos a suponer que gana los dos, 31, claro, damos por hecho que al ganar Silla y Acero pierden ese partido, pero es que tienen que perder el otro, el del Sillas contra el Orihuela, ahí somos más optimistas, pero el Acero juega contra el Villarreal C, que es un rival, entre comillas, que no se juega nada, pero es que también necesita que el Jove no gane ninguno de los dos, y curiosamente también uno de los dos es contra el Villarreal C. O sea, tenemos que ganar nosotros los dos partidos, que no haya sorpresas, y que el Villarreal C gane los dos que le quedan. Complicado.
Dicho de otra forma, complicado. Virtualmente descendido.
Sí, dicho de otra forma, va a bajar la preferencia.
Claro, es que si es que
5-0, además.
Estás haciendo cábalas con que pierdan todos esos y que el Hércules B gane los dos que le quedan.
Partidos.
¿Cuántos partidos ha ganado el Hércules B
de manera
en los últimos dos meses?
Nada,
¿1 o 2?
Sí. Y luego, que lo hemos comentado antes, no tiene culpa el Hércules, el partido, la federación obliga a que sea jornada unificada y será domingo a las 6.
O sea, va a ser tremendo esto.
Sí.
Esto este dato que está
culpa, que no tiene culpa el Hércules
de que sea domingo a las 6
en el horario
pero,
del B,
en el horario, sí, horario
pero,
del B.
Pero no lo tienen planificado eso.
No,
porque es verdad que seguramente
vamos a recordar la situación.
Sí,
parece interesante este dato que aporta Gonzalo. Es decir, el domingo a las 6, cuando pite el árbitro el arranque del Hércules Solot en el Rico Pérez, justo enfrente se va a estar jugando el partido del filial.
Eso es. Te puedes poner
Silla,
de pie en la cabina.
No, antes,
sí, Hércules B. Silla.
Hércules B. Silla.
Que el Hércules, por cierto, ha pedido jugar sábado a las 4 de la tarde. Pero no se lo van a conceder porque está implicado en la pelea por la permanencia.
Correcto. Y los dos las dos últimas jornadas
unificado.
Son unificadas. Eso lo sabe todo el mundo. Y las de,
casi todo
ya
el
le
mundo.
Ya le podemos decir al Hércules que las dos últimas del Hércules, del primer equipo,
va a ser también
van a ser unificadas. Porque
correcto.
Son unificadas. Entonces, lo que tú no entiendes, o lo que no entendemos, yo creo, ninguno de los que estamos en esta mesa ahora mismo, es
por qué el partido del primer equipo no se llevó al sábado.
Eso es.
Porque en una situación así, creo que... incluso para jugar, para que los jugadores pudieran jugar con los dos equipos.
Eso claro. Es.
Yo Salah creo que porque cuando el Hércules esto. Eligió el horario de este partido, todavía no sabía cuál iba a ser el horario unificado de la Tercera Federación.
Pero cuál es el horario unificado...
No se sabe.
Sábado por la tarde no.
Pero en condiciones normales suelen ser domingo. Sí. O por la mañana o por la tarde. En primera ref suelen ser por la mañana, en segunda ref
por el tema
Por el tema de los Baleares. Pero
en cualquier caso, lo lógico, cuando tú tienes jugadores que están a caballo entre los dos equipos y cuando te preocupa el filial, porque es que el otro día yo escuché a Lolo Escobar que dijo que no se llevó a Salah porque en este club había que pensar muchas cosas. Pues si tienes que pensar muchas cosas, el primer equipo juega sábado por la tarde y el filial domingo. Que eso implica que si Marín, que es un muy buen central, no juega con el primer equipo, puede jugar el domingo con el filial, que no se le van a caer los anillos, y el chico seguro que lo haría encantado. Entonces, claro, yo lo que no puedo entender es por qué en estas jornadas finales, si de verdad te preocupa el filial, no dices el primer equipo a jugar sábado y los chavales que no jueguen el sábado, el domingo a jugar con el filial. Es tan sencillo como eso.
De todas formas,
Carlos dice, pensaban que era sábado. Es que como club no puedes pensar. Tengo que llamar a la Federación Valenciana y decir, señores, ¿cuándo se va a jugar?
De hecho, en la página web...
¿Cuándo va a ser el horario unificado? Seguramente domingo por la tarde, ¿vale? Pues yo me voy al sábado.
Es muy curioso porque en la web de la Federación Valenciana, yo transito por ella, ponen los horarios con cierta anticipación y el Hércules B Silla estaba puesto sábado desde hace un mes. O sea, el Hércules hace un mes que ya pidió jugar sábado, pero claro, tienes que pensar que no va a poder ser porque hay un horario unificado y tu equipo se está jugando.
De todas formas, el Hércules debe ser el único club en el que prime el filial, no por encima, sino al mismo nivel o al 30% del nivel del
primer
equipo.
Pero el Villarreal hace eso, ¿eh? Fíjate con todo lo que es el Villarreal. Villarreal alguna vez ha intentado poner al filial tarde detrás para que el primer equipo, si además no perjudica, el primer equipo juega a sábado y pone el filial domingo por si acaso el jugador...
No, lo digo por lo de que en este club hay que pensar en todo.
Lo de la convocatoria
aquí,
de Salah no había por dónde verlo.
Salah,
si
tiene que ir con el primer equipo y más con el filial, que hoy está virtualmente descendido.
Sí, Carlos, esto no tiene sentido.
Pero en el caso de los horarios y esto...
Tienes que jugar con eso.
O
pero aquí no se preocupan por eso.
Claro. O como se hacía antiguamente, reces, ¿no? O no sé si me suena que sí que se ha hecho hace muchos años, ¿no? A las 8... o a las 8:30 el filial.
Era el Rico Pérez.
Jugaba después.
Sí. Lo que pasa es que esto no es razonable, teniendo en cuenta que quieres usar a lo mejor a Dani Marín o a Jean Paul.
No, eso es para premiar
para premiar
al filial y que jueguen el Rico Pérez y que se acostumbren a jugar allí. Que tampoco pasaría nada porque alguna vez lo hicieran, pero bueno. Ya
no, eso conlleva pagar más luz, tal. Bueno, claro. Tiene otras connotaciones. Pero, de verdad, no tiene sentido muchas de las cosas que pasan en el Hércules en esa relación filial-primer equipo. Una de ellas, esto del horario que estamos contando. O sea, me parece surrealista. Debe ser de los pocos clubes de España que, si no es por obligación, suceda algo similar. Que
y
esté el
cerquita,
Hércules
¿eh?
Jugando en un lado y que te asomes, te gires la cabeza
y veas,
al filial. O sea, una cosa de locos. Y segundo, la gestión de Salah y Jean Paul, sobre todo la de Salah, ¿vale? La semana pasada iba con el filial. Esta semana tampoco tiene sentido el manejo que se ha hecho de lo de Salah, pero al contrario, ahora ha ido con el primer equipo. Pero ha ido con el primer equipo cuando Lolo Escobar se supone que ya sabía el sábado
que iba a hacer.
Que Álvaro iba a ser delantero y Luke iba a jugar en banda.
Eso es.
Salvo que lo pensara el domingo por la mañana, que
no lo creo.
Entonces, si tú sabes que Álvaro va a ser tu delantero centro y tu suplente de delantero es Jean Paul, no te hace falta Salah. Con lo cual podría haber estado en el campo del acero el otro día.
En Torrent. Hubiera dado un poco igual, pero podía haber estado.
Sí, porque se perdió 5-0, salvo que Salah tuviera una incidencia en el equipo descomunal. No, o sea, pero bueno.
Pero sí, pero lo lógico es que estuviera.
Son cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno.
Todo al revés.
Sí, ya no es una cuestión de pensar en el filial más que en el primer equipo, pero un poco sentido común, ¿no? Sí. Jean Paul, y además bueno, Jean Paul entró tarde al partido.
Puede pensar que se le podían lesionar en la primera parte Luque y Alvarito y que tuviesen que entrar los dos.
No y sé. Roger Riera, sí, que era el que te marcaba el gol.
Aficionado el otro día por la calle me decía, Gonzalo, Ander Vitoria que juega en el filial.
Pues,
¿para como, qué? Como di- no, pues, ¿para que qué? Se para que, normal, para que adelgace. Coja,
hemos hablado ritmo, este ¿no? año mucho de la planificación del primer equipo, normal, que porque aquí no estamos para hablar del filial, sobre todo estamos para hablar del primer equipo, pero ¿y la del filial? Buah. Que va a descender de tercera división como colista. Gonzalo también ha hablado de algún otro equipo de la cantera que también pinta mal. Sí. La gestión, o sea, que podemos hablar de la gestión del primer equipo, pero la gestión de la cantera, lo digo porque para una vez que estaba el filial en la inmediata categoría siguiente a la del primer equipo, va y baja el filial. No creo que fuese tan difícil hacer una temporada decente y que el filial no terminase bajando.
Es desastroso. ¿Cómo va a bajar? Es desastroso. Es que... si el primer equipo no se mete quinto y pasa todo lo que se supone que va a pasar
baja
en la
filial,
cantera,
baja el juvenil, pues así.
Es para que al día siguiente no quede absolutamente nadie. O sea, ya no hablo del propietario porque hará lo que le dé la gana y lo que se le pase por la cabeza.
Sí, pero podía tirarlos a todos.
Sí.
También.
Que sería claro. El primero que debería irse.
Sí, por supuesto.
Desde luego, eso ya lo sabemos desde hace tiempo. Pero de ahí para abajo, o sea, que no debería, no podría quedar ninguno, Rece. O sea, estaríamos ante la
totalmente
temporada más ahora nefasta que, de la historia.
Sí, ahora sí. Que Carlos Parodi se aventuró el otro día en el documental a hablar de ciudad deportiva.
Suena cachondo.
A ver si va a ser verdad, pero piensa que es solo construir una ciudad deportiva. No, luego hay que gestionar la base. No es construir un campo y ya funciona todo.
Si es que fíjate qué curioso, porque podemos rebobinar, vamos a rebobinar. Aquí mucha gente dice, no, joder, que le tenéis una manía a este, a Ortiz, al otro, tal. No, si es que esto no es manía. Las cosas dirá, es que es mala suerte, casualidad. No, las cosas no pasan por casualidad. En verano, antes de verano, estamos hablando de junio o por ahí, hay una propuesta de Eduardo Rodríguez, de Paquito, creo que estaba Miguel Marí, padre, también en esa propuesta de buscar una cantera con ilustres exherculanos que trabajen a tope por una cantera mejor y por generar riqueza desde abajo, ¿no? Las pretensiones que tenían eran altas, pero como tiene que ser en la cantera, ¿no? Instalaciones, mensaje del propietario en sala de prensa diciendo las cosas claras, claro. Me he equivocado, se ha acabado, quiero aprender, me rodeo de esta gente. Y el hecho de que volviera Rodríguez era un sinónimo de, ostras, ha vuelto Edu Rodríguez, aquí algo está cambiando, ¿no? Bueno, él le pidieron una pasta, pasta, lo que hay que hacer para la cantera, no me acuerdo cuánto
era
dinero
inversión.
Era una inversión
parecido
importante.
A lo que valía Abde cuando se fue.
Bueno, pues esa inversión, claro, cuando le dijeron esto a Enrique Ortiz dijo, pero vamos a ver, os habéis vuelto todos locos, no, os agradezco mucho,
pero no.
Y acabó recurriendo a alguien de la casa, pues Dani Barroso,
que tendría poquísimos recursos y muy pobre. Si es verdad que estamos criticando al B y todo esto, pero ¿qué tendría de presupuesto Dani Barroso? Habrá hecho lo que habrá podido,
Yo no estoy diciendo lo de, me refiero a que...
El trato a la cantera.
El hecho de que baje el filial, de que baje el pueda juvenil. Bajar el juvenil, de que no haya instalaciones, que haya escándalos todos los días, de
para
que
entrenar.
Entrenan en un tercio del campo y pagas 700 y pico pavos por cada padre... por cada padre
por
paga
cada
700
niño.
Y pico por cada niño, pues
no
es casual. O sea, al final la cantera está hecha unos zorros porque el señor que está al frente nunca ha creído ni va a creer. Por eso el discurso de Carlos Parodi del documental es más falta de respeto todavía para los que conocemos a esta gente y para el herculanismo.
Y no se lo cree nadie.
Entonces, que un ente público como es Apun emita esto, que es una falta de respeto para el herculanismo y un insulto seguramente para muchos herculanos, pues a mí me sorprende y me decepciona todavía más.
El otro día, por cierto, los Osasuna, del que Gonzalo habló hace poco en Twitter, que antes de la llegada de Ortiz estaba a la par en cuanto a historia en primera división con el Hércules, ahora ya lleva 20 temporadas más en primera que el Hércules, coincidiendo con estas dos décadas de Enrique Ortiz, se metió en la final de Copa del Rey con un gol de Pablo Ibáñez, que hace un año o dos años, tiene 24 años Pablo Ibáñez, estaba con el Osasuna Promesas.
Sí, pero
en Tajonar.
Habría que ver las instalaciones.
Estuvo Carlos el otro día.
visto. Por eso no es por estar aquí siempre diciendo que es Ciudad Deportiva, pero es que sí, que es Ciudad Deportiva.
Pero que tampoco hace falta nada del otro mundo. ¿Cuántos campos tenía?
Cuatro campos.
¿Cuatro? ¿Sobra?
Cuatro campos, un filial bien cuidado, una academia y unos edificios ahí no prefabricados. Y ya está.
Ya está.
Y luego, claro, pero no solo son los campos, lo digo otra vez por lo de Parodi, a ver si se va a creer que esto es solo construir el campo, ¿no? Luego hay que dotar de entrenadores, profesionalizar, ponerle masajistas también a la cantera y todas esas cosas que...
Entrenamientos personalizados para
profesionalizar. Y luego llegan estos equipos, porque lo digo, porque hemos hablado del Villarreal y tal, estos últimos... Pero mira Osasuna. Osasuna tiene tres o cuatro en dinámica del primer equipo y siendo determinante
Carlos,
ya.
Yo vuelvo a decir lo mismo, no sé lo que costará porque no tengo ni idea. Pero en mi época, en mi época jugar en los juveniles o jugar en un equipo normal no te costaba nada, pero es que ahora qué le cuesta a cada padre. Claro. Juan Frank creo que ha dado un número.
Bueno, me lo dio Samuel el año pasado y no creo que haya bajado. No creo que haya bajado el precio. No.
O sea,
Samuel no sé si dijo 700 y pico.
No pagabas. En mi época por jugar al fútbol no pagabas.
A lo mejor pagas.
Es que ahora tienes que pagar. Entonces eso te genera una cosa para el tema de entrenadores o para el tema de eso. Lo tienes cubierto.
Pues aún cobran una porquería, una mínima cantidad y el grueso de la cantera va para que el dueño pague menos, que luego paga un dineral, porque luego, hace la planificación esta desastrosa que hace, llega enero
invierno,
y se tiene que gastar.
Llega el invierno y te tienes que gastar más.
Una pasta.
Es un desastre.
Es un desastre. Lo mires por donde lo mires, es un desastre. Y no sabéis la cantidad de oportunidades que le dan a Ortiz. O sea, esta de Paquito Rodríguez Marí era una oportunidad para resarcirse en un momento delicado. La deja pasar por lo de siempre. Y ahora, pues, ahí tenemos los resultados. Pero los resultados no es casualidad. O sea, los resultados son
lo que
hechos de lo que tú has sembrado.
Por supuesto.
Y ya está. Y Osasuna, cuatro campos. Es que el día del Español B, igual. O sea, el día que juega el Hércules
claro
allí... Solo había que mirar y decir, es que lo que tiene Enrique Ortiz es terreno. Él saca pecho, ¿no? Yo tengo todo el terreno de Alicante. Pues a ver, ¿dónde está el terreno de Alicante? Si eso es lo más caro en una ciudad deportiva, porque luego poner césped no creo que sea lo más caro es tener terreno. Si tú eres el que tiene el terreno de Alicante, vamos, hazlo.
Lo hizo hace unos años ya bastante Sergio Fernández, en su última etapa, hizo una estructura, un organigrama de cantera.
¿Y cuánto duro, Carlos?
No, y luego, ¿qué decían los años siguientes? Los años siguientes, ¿qué decían desde oficinas para adentro? Que no, que era muy caro,
era
lo
muy
de Sergio,
caro,
era
muy caro.
Nos llevó a la ruina. Mentira. O sea, ahí está el Hércules y ahí está Sergio Fernández.
¿Y sabes qué es lo peor que le pasa a Ortiz? Que encima tiene la suerte, la santa suerte, de que le cae un update de vez en cuando.
Sí.
O le cae un Alex Muñoz.
Pero cada vez más difícil.
Pero eso va a ser más difícil.
Cada vez más
porque
difícil.
Porque aquí no van a llegar Mirlo Blancos
y si
con
ahora,
17 años.
Difícil. Y si te cae ahora Preferente el filial, Preferente ya es la desaparición. Es que Preferente, hacemos nosotros un equipo y casi ya estamos jugando en Preferente. Entonces,
cuidado que viene Benidorm, ¿eh?
Sí, sí,
cuidado.
Esa la vamos a ver. Y aparte de que sean buenos o no, que puede salirte uno bueno, un Alex Muñoz, un Muñoz o un Abde, como has dicho, luego es que hay que tener tranquilidad para ponerlos. Pero como aquí nunca hay tranquilidad, que hay proyectos a un año o dos proyectos por año, es difícil que alguien como Pacheta, que cogió, tiene que salir un entrenador muy valiente y que diga, a este lo pongo, que es muy bueno, a este central. Porque lo normal es que los entrenadores no tengan tiempo de poner a un canterano, no tienen.
Pues aquí no jugaba ni Abde, es que claro, al final, aquí en el Hércules Abde
claro,
costó
pero
mucho.
Que era muy bueno y luego lo vimos todos, pero a lo mejor Cubillo tenía tanta necesidad, yo no voy a defender a Cubillo que no vio a Abde, pero a lo mejor
que
Cubillo...
no ver eso en los entrenamientos
es difícil.
Es muy grave.
A veces es verdad que
me parece increíble.
Que un jugador puede eclosionar a mitad de temporada, ¿eh? Porque no es el mismo Abde ese que el de la pretemporada siguiente, que fue una erupción tremenda. Pero es verdad que una cosa es que no te y que luego el cortoplacismo hace que no tengan tiempo los entrenadores para poner a los canteranos. O ahora, por ejemplo, ha aparecido Dani Marín, que ha caído, cayó de pie en el primer equipo, pero luego llega el cuarto, luego te fichan dos centrales y ya está sin sitio, Dani Marín. Y ahora va a llegar el verano y habrá que hacer equipo nuevo, tres centrales más.
Totalmente,
y Dani Marín será el cuarto
o
el quinto.
Que la urgencia no le ayuda al Hércules
a
la hora
Muñoz,
de tener paciencia con los jóvenes.
Tuvimos la suerte que Pacheta lo puso, dijo, espera un momento, que estáis aquí, que creéis que este es lateral zurdo, esto es un pedazo de central con
Tú lo sigues más de cerca, Carlos, lo ves en primera división, Alex, ¿no?
Yo, hombre, yo creo que le va a llegar la oportunidad ahora si sube el Levante, que está ahí para subir, tiene 28 años, yo lo veo central.
Lo que nos hemos perdido por estar central, en esa categoría de mierda, con perdón, ¿eh? Pero, sí, sí. Pero, o sea, Álex Muñoz estaría claro. Aquí, sería un central.
Hombre, si bien más lejos, Abde. Es que
Álex claro, Muñoz debería
estaría
ser...
cedido aquí si tuvieras la categoría.
Debería ser el capitán de un Hércules que hubiese subido en segunda división claro, si las cosas hubiesen hecho bien. Y ahí está haciendo carrera en clubes top de segunda división. Zaragoza, Tenerife, ahora Levante, y ojalá le llegue su oportunidad de subir con el Levante a primera.
Qué pena.
Que por cierto, Álex Muñoz también es un jugador que a lo mejor ahora con 28 años, a lo mejor dentro de 4 o 5 años... tendría planes, a lo mejor el jugador dirá juego.
No, no, es que no se puede ni retirar.
Claro, vuelvo al Hércules en unos años, pero claro, si asista al Hércules en estas categorías.
Esa gente no se puede ni retirar en el Hércules. O sea, ese sueño lo tenía hasta hace poco Miguel de las Cuevas y tampoco lo va a cumplir. Pero
qué pena.
O sea, es increíble que esta gente que ha sido gente importante en equipos de primera división. Alex todavía no, pero Miguel o Abde ya lo ha roto.
Hay otro, Kiko Femenía. Claro. Kiko Femenía, que encima tiene las puertas abiertas a nivel familiar.
En el Hércules. Pero bueno, en este caso merecidas.
Pero
que
segunda.
Pero no va a venir aquí, del Villarreal.
No puede venir. Otra cosa es que el Hércules termine jugando en segunda división, entonces sí, todos esos
tendrán a retirarse aquí. Tiene que correr mucho el Hércules para Kiko y para Alex. Y bueno, y luego está lo de Abde, ¿no? Lo de Abde ha sido tremendo este fin de semana. Primero con el gol en Copa del Rey, que fue el de la ida, el 1-0 en el Sadar. Uh-huh. Y este fin de semana remontándole al Elche con dos golazos tremendos, sobre todo
el segundo.
El
segundo 2-1 es una maravilla.
Es el 2-1, ¿no? Sí. El del palo a Edgar Badía. Bueno, pues al final el Barça ha hecho una... Es que lo del Barça es una... Enseguida lo pones con el primer equipo, funciona, tal, cual... ¿El Hércules lo pudo hacer mejor? Pues no lo sé. No lo sé. Seguramente sí. Pudo hacerlo mejor. Sobre todo cerrando un acuerdo antes con el Barça, ¿no? No dejándolo hasta el final.
No, yo de verdad lo que pienso que por 2 millones de euros estando en segunda ref es un chollazo.
Sí, sí, es una barbaridad.
Yo lo que creo es que lo hemos disfrutado muy poco.
A ti lo que te da más rabia no sacarle más pasta a Abde, sino haberlo disfrutado
claro,
tú tampoco.
Es que hemos acabado en segunda ref por acabar séptimos en una competición donde teníamos a Abde en la plantilla y solo jugó 7 partidos.
O sea, al que se lo diga se vuelve loco.
Claro, es
porque
que solo
esta historia no la sabe mucha gente.
Claro.
Es decir, que Abde no jugaba en el Hércules. Hasta que Manolo Díaz lo metió ya en el...
Al final.
Muy al final.
El día del Lleida, por cierto, hizo un partido espectacular, que fue el mejor partido de Rico Pérez, que hizo un golazo.
Del Llagostera, el primero aquí.
Claro, aquí. Y ya empezamos a verle, pero claro, no disfrutamos del jugador ni siquiera el año que lo tuvimos. Y luego en la pretemporada lo escondíamos. A mí lo de la venta, a mí 2 millones de euros me parece una buena venta.
Yo sí,
es que no
sí,
podías hacer nada.
Y que a día de hoy sigue siendo la mayor venta que se ha hecho en esta categoría. O sea, en cuarta categoría, que te den 2 kilos es una pasta.
Claro.
Pero sigo pensando que para cuando vas a negociar con el Barça, casi es mejor hacer la que se hizo con Kiko. Por objetivos. Y esa que se hizo por objetivos, y creo que se hizo mejor la de Kiko que la de Abde, sale mal porque Kiko no funciona.
El problema
en el Barça
es que
tú le firmas un porcentaje por ir con la selección, otro porcentaje por subir al primer equipo y otro porcentaje por una venta.
¿Pero dónde estaba el Hércules con Kiko Femenía? ¿Qué categoría?
No, claro, acaba de bajar de primera. Tenía capacidad para negociar.
Aquí yo creo que con Abde...
Aquí tenías menos.
Claro, se trató de hacer algo que era muy difícil y era... La cantidad que ofrecía el Barça no parecía tan buena como les... Y pensaron en que se quedase un año más y que fuera clave en el Hércules. Pero claro, era casi inviable retener a Abde, pero bueno.
Bueno, el Barça sabía que 2 millones estaban bien invertidos. Que muchas veces el Barça se la pega. De hecho, ahí está, así está la economía del Barça, entre otras cosas. Pero le ha salido bien. Claro, luego no sé ahora cuánto dicen que pueden... Si, hay una oferta
de
algún equipo
de hecho,
inglés,
el otro día,
se calienta, a lo mejor le pueden dar 20.
Bueno, creo que el
¿no?
primero que se ha calentado es Osasuna, que ya ha pedido precio al Barça, porque se lo quieren quedar. Y claro, el Barça...
¿Qué puede valer Abde? ¿20
claro,
millones?
Claro.
Ahora mismo.
Yo sinceramente creo que más, por edad y por proyección.
No sé. Tendría que jugar en el Barça.
En Inglaterra a lo mejor te pagan más, igual, pero en España yo no creo que puedan pagar más de 15 o algo así, o 20.
Sí,
¿no?
15 o 20, igual Osasuna con un acuerdo lo podría estirar.
Pero
hasta
sigue
ahí
siendo una pasta, ¿eh?
Claro, claro. Pero dicho lo cual, el Barça si lo recupera, lo va a vender, evidentemente.
Pagó 2 O sea, imaginaros, ¿eh? Imaginaros la rentabilidad descomunal en cuestión de 2 años.
No, claro. Luego ha tenido suerte porque en Marruecos nadie esperaba que llegara a unas semifinales de un mundial. Y bueno, Abde no era titular, pero salió unos minutos, tal. Entonces al final todo eso hace que el jugador se rentabilice y luego marca el gol decisivo en semifinales de Copa, que eso también a nivel internacional. Entonces el chico está ganando mucho. Se le veía en unas condiciones terribles.
No esperaba esta barbaridad.
La expectativa goleada.
Yo sí que vi a alguien que me parecía descomunal en esta categoría, pero no pensaba que tenía nivel Barça y nivel de primera división tan pronto.
Hay que decir que el otro día cuando marca los 2 goles al Elche, que a mí me pareció un partido celestial, era su 3er gol en Liga. Tampoco es que se esté... El chico me da la sensación de que tiene momentos brutales, pero ha habido fases que ha sido suplente en Osasuna. Yo creo que es un chico al que hay que conocerle, hay que saber tratarle. No es fácil, Abde. Pero es que luego, si le pilles el kit, madre mía.
Eso le pasaba a Cubillo, ¿no?
Cubillo no lo trató bien.
Exageradamente, pero es el típico jugador chupón.
Claro.
O sea, es un jugador chupón. Que o cuando chupa, luego hace goles... O si chupa y la no pierde. Los hace, la gente se cabrea. Claro, los que están alrededor.
Sí, sí.
Entonces es un chico difícil de llevar.
Del uno contra uno, él lo busca siempre.
Sí, sí, siempre.
Se lo busca siempre. Cuando estás en racha, pues te puede salir todo y cuando no, pues no te sale casi nada. Pero es un jugador que está siendo muy válido para Primera División, para equipos de esa categoría.
Y tiene una cosa que es fantástica. Claro, de momento, es que se lo cree tanto.
Sí, sí.
Se lo cree tanto. Que con eso, si tienes la calidad, te salen
tiras,
las cosas.
Tiras para arriba.
Él si encara y la pierde, le da igual. La siguiente
por eso lo
vuelves a intentar, claro.
Entonces, y eso lo tenía hasta en el Barça, que alguno le miraba diciendo, ¿quieres pasarla?
Claro.
Y
él ¿Dónde va, chaval?
Claro, era tremendo.
No, desde luego, si él mejora su relación con el gol, no quiero compararle con nadie, pero Vinicius es un futbolista que también se iba, pero no acaba nunca el gol y ahora es una maravilla de jugador. Si Abde sigue marcando goles, va a ser, entonces sí que va a tener un precio incalculable.
Bueno, pues aquí vamos a dejar la tertulia, esta hora de radio en directo, a la espera del partido del domingo a las 6 de la tarde. Hércules Olot, en teoría, rival Gonzalo.
Yo ya no digo nada.
Lo que pasa que yo no sé, a ver qué tal el Hércules ante un rival que imagino que le esperará.
Sí.
Hasta ahora son equipos que te han disputado el partido. El Lleida el otro día pues iba para arriba. El Tarrasa tenía el balón. El Formentera incluso tuvo la pelota el día aquel del Rico Pérez. Hasta el Manresa en el 0-0 de fuera de casa. Es que vamos a ver qué tal se comporta el equipo ante un rival que se cierre.
Son complicados porque además esos partidos, la sensación que tienes cuando vas al campo como aficionado también es que vas a ser superior. Entonces, si no lo eres, empieza ese murmullo de que no pasa contra el Teruel, por ejemplo, que va primero. A mí esos partidos me dan miedo y yo siempre he dicho lo mismo. El Olot no tiene que interpretar en ningún momento que puede. Y esa la clave es desde el primer minuto a muerte con ellos, a presionar y que el Olot diga, ostras, estos son buenos. Porque como al Olot le des esa sensación de que puede, pues te lo va a complicar como cualquier equipo de fútbol.
Gracias, Gonzalo Blane. Feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Un abrazo. Hasta el domingo. Te espero en la cabina de Tiempo de Juego a las 6 de la tarde. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y un minuto de Tertulia XXL en Deportes Cope. Hasta mañana y gracias a vosotros. Adiós.